Bien, el Señor es tan maravilloso y es tan bueno cuando la congregación está viviendo al Señor como quien es, como lo maravilloso que es, ¿verdad? Y cuando se puede compartir así, con sencillez y pensando en cosas que se han estado compartiendo, porque el Espíritu es luz y es el mismo. Y es tanta la gloria, es tanta la majestad, es tanta la santidad del Señor, es tanta la luz que hay en Él, como le hemos cantado y como dice los Salmos, su grandeza es inescrutable. Y cuando fijamos nuestros ojos en el Señor, las cosas que todo el enredo de cosas que el hombre está continuamente manejando, moviendo y gestando, es como nada, es como nada. Ves la vanidad de todo y cómo quieren mover los corazones hacia una idea, un pensamiento, o algo, una línea de actuación de una persona, y luego otros se levantan para contradecir esa línea de actuación y para ver las motivaciones equivocadas, y otros para ver las obras perversas en esa misma persona, y todo ese jaleo todos los días continuamente en todos los ámbitos es una pérdida de todo. Y luego están los que excitan esas emociones, como los futbolistas, y los futbolistas que han llegado a un cierto nivel de fama, ¿no? Y parece que cada movimiento que hacen es para que todos estén pendientes, ¿no? Y así, así. O las estrellas, cada vestido que se ponen y la pose en que se ponen, todos enfocando ahí para... Y todo es muerte, y todo desemboca en la muerte, y no hay nada, ¿verdad? Y cuando estás mirando la majestad del Señor y piensas perderte algo de esa majestad por la tontería y la vanidad que cada día están manipulando y generando los hombres, siempre orquestados por Satanás y por sus andáteres, por los dueños del sistema, los que están puestos para ir moviendo las piezas e ir encaminando todo el sistema al propósito del príncipe de este mundo, al propósito de Satanás, para destrucción de todos los que le siguen. Pero a la vez, pues como vemos la grandeza, la majestad del Señor, todo está siendo configurado para que se cumpla todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y las últimas informaciones son tan, tan exactas y por todos los lados. Ves cómo se van acumulando las cosas que nos llevan al cumplimiento exacto de lo que Dios ha hablado. Y quería compartir algo de que está fuera de la lectura en el capítulo 5 de Apocalipsis, porque Oswen le ha dicho a Susana que comparta yo esto, así que como es nuestro hermano, estamos unidos a él, pues en el capítulo 5 de Apocalipsis, aunque le he dicho un versículo, que también lo vamos a leer, pero un poquito, todo este capítulo 5 de Apocalipsis, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y los sellos son el conocimiento de los decretos de Dios que está completamente cerrado, oculto o secreto a sus criaturas personales. Como nos dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que las cumplamos, ¿verdad? Y en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que aquí nos habla, en este capítulo 5 de Apocalipsis, de los siete sellos, que es la plenitud y la perfección divina de su voluntad en sus decretos sobre el hombre y sobre el final de la historia del hombre. Así que tenemos enfocado al Cordero, el Hijo del Hombre, el único hombre íntegro, verdadero en toda la historia de la raza, que ha llenado la medida moral del carácter que Dios ha dado al hombre. El hombre creado por Dios como persona a su imagen, para que por libre e inteligente elección personal el hombre elija a Dios, la única vida, como su vida y carácter, siendo llenado así de Dios mismo, la plena y única medida del hombre, la verdad del hombre, la vida del hombre, el hombre conforme en todo al corazón y al propósito de Dios. Así que en el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos el reconocimiento de la dignidad única y exclusiva en la conducción de la historia de los hombres, el legítimo heredero del mundo, de la historia y del universo, quien se entregó a muerte de cruz para redimirnos de nuestra esclavitud al impostor, al pecado y a su sistema y reino, redimirnos para el Dios verdadero y su reino eterno. Así que tenemos aquí la adoración universal a Dios y al Cordero. Bien, el versículo que ha dicho Osren, que compartiera, era el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estamos viendo la adoración de estos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, y que dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así, los 24 ancianos es la iglesia, y los seres vivientes es la expresión de la creación de Dios. Todo se postra delante del Cordero y tienen unas copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Supongo que por ahí estaba pensando Oswin lo importantes que son nuestras oraciones. que llegan a la presencia de Dios y mueven al cumplimiento de lo que Dios ha dispuesto ya. Cuando nosotros le cantamos con clamor hoy te pedimos que vengas ya a reinar, y cada vez que le pedimos al Señor, ven Señor Jesús, ven, ven, esposo y Señor, cuando lo hacemos de verdad, porque Dios ve el corazón, cuando el corazón está diciéndole al Señor, ven, es incienso que sube delante de Dios, y ese incienso va a ser presentado delante de Dios para dar al Señor Jesús el que tome el libro de la historia de todo lo que queda de los hombres, ese libro con los siete sellos. Y bueno, ir pensando en lo que eso significa cuando de verdad hablamos con Dios y le pedimos cosas a Dios. No ha sido por un ratito que yo le he pedido algo al Señor. Está llegando a su presencia. Y en la suma de las oraciones de los santos es incienso, grato a Dios. Es como aquel altar que había a la entrada antes del velo, del cual tenía que tomar un incensario, el sumo sacerdote, un día en el año, el gran día de la expiación, y poner incienso y entrar en la presencia, en el lugar santísimo, la presencia de Dios. Cosas tan grandes, ¿verdad? Y vemos toda la creación y vemos al Dios maravilloso, eterno y santo, y el cumplimiento de sus propósitos maravillosos de gloria y de amor. Y la importancia que tienen las oraciones de los santos. Es así. Y cuando estamos pidiéndole cosas al Señor, no es que estamos cumpliendo con algo que nos deja tranquilos, es que estamos en contacto con el Señor y estamos siendo usados por Él para el cumplimiento de lo que Él ya ha hablado. Así que es importante, y también es bueno que pensemos que a veces las reuniones de oración no es que venimos a cumplir con un protocolo para orar, ¿no? Es que Dios está pendiente de nuestras oraciones para el cumplimiento de sus propósitos, ¿verdad? Y también vemos como en Apocalipsis hay esas almas que le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, Dios Todopoderoso? ¿Verdad? Es decir, que hay un clamor hacia Dios de los que realmente están unidos a Dios y Dios lo escucha. Y siendo Él infinito, omnipotente, inescrutable en su grandeza, oye nuestras oraciones y las tiene en cuenta para cumplir su voluntad. Y es algo que no podemos entender, pero que un día Él nos lo mostrará, como nuestras oraciones han sido usadas por el Señor para todo lo que viene. Para que despertemos también y tengamos, por ejemplo, la reunión de oración en lo que es verdaderamente, ¿no? Porque si no, pues bueno, es una reunión. Perdemos la visión, perdemos la luz, perdemos la presencia del Señor y simplemente cumplimos con un protocolo que no va a ningún sitio, no llega ni a su presencia si el corazón no es consciente de lo que estamos viviendo y si no lo estamos viviendo delante de Él. Bueno, esto es algo que relacionado con lo que os ha pedido que compartiera. Por supuesto, también lo compartiremos cuando veamos esta parte de Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la lectura, especialmente, bueno, las cartas, estas diferentes cartas o epístolas, tenemos la primera carta a Timoteo, que se estima que fue escrita en el año 62 y probablemente en un breve excarcelamiento. Pablo estaba prisionero en Roma y por un breve tiempo lo dejaron libre y después lo volvieron a tomar para su ejecución, ¿verdad? Así que en ese breve excarcelamiento de Roma fue escrita esta primera carta a Timoteo. Ahora, las tres epístolas, la primera y segunda a Timoteo y la epístola a Tito, fueron llamadas pastorales, se llaman las epístolas o las cartas pastorales, en el siglo XVIII, a partir de 1726. Las tres cartas fueron rechazadas por Marción a mediados del siglo II. Marción predicaba el ascetismo más estricto, negaba la legalidad del matrimonio y estableció reglas rígidas para el ayuno. Así que no es extraño que todas estas cosas han ido permeando a lo largo de los tiempos a muchos y a muchos creyentes y todavía subyacen en doctrinas que hay y es bueno que creamos, porque precisamente estas cartas son las cartas finales del ministerio, de la obra que Dios encomendó a Pablo, y por lo tanto tienen toda la autoridad apostólica dada por Dios a Pablo y tienen además una claridad en esa autoridad de llamar a la iglesia a la disciplina en la que debe vivir, porque ya estaban germinando cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. En el año 1807, Sri Mecher rechazó que Pablo fuese el autor de estas epístolas, y Baur, que estuvo en Stuttgart y en Tübingen, en 1835, las consideró como literatura pseudoepigráfica, y así las han seguido llamando muchos discípulos de lo que llaman la escuela de Tübingen. Es como se ha ido todo leudando de una manera tan fuerte, ¿verdad? En estas epístolas, Pablo, en sus últimos años de ministerio, encarga a Timoteo y a Tito como ayudantes apostólicos de establecer el orden en las iglesias. Hendriksen nos dice que es necesario estudiarlas acabadamente porque arroja mucha luz sobre el problema de la administración eclesiástica, porque ponen énfasis en la sana doctrina, porque exigen una vida consagrada, y en esas epístolas, tanto como en las demás, Dios nos habla. Esto es algo de lo que aconseja Hendriksen. Así que la primera a Timoteo, veremos algo de lo que podamos, porque como hay abundancia de compartir, yo quiero tomarlo como que es bendición, no como de que no me quieren dejar hablar. Así que el Señor es maravilloso, veremos algo. El inicio de la primera a Timoteo empieza así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea, Pablo se presenta como apóstol, en griego apóstolos, que es lo mismo, prácticamente, literalmente uno enviado, que está formado por apo, de, partitivo, desde, y stelo, enviar, es decir, enviado desde. Se usa del Señor Jesús en Hebreos 3:1 y Juan 17:3. Se aplica a los 12 discípulos escogidos por el Señor que le acompañaron en su ministerio en la tierra y a Pablo, llamado y enviado posterior y personalmente por el Señor resucitado y ascendido. Esta palabra tiene una aplicación más amplia a algunos de los primeros colaboradores de Pablo como enviados de las iglesias, en Romanos 16:7 y la 2 Corintios 8:23, Filipenses 2:25 y 1 Tesalonicenses 2:6. Pablo se declara aquí enviado de Jesucristo por mandato de Dios. Fijaos, algo tan grande, tan glorioso, tan directo de Dios, en una vida tan entregada a Dios por el llamado del propio Señor Jesús a Pablo, y que poco a poco han ido deslavazándolas como toda la escritura, ¿eh? Ha llegado un momento en que, bueno, Pablo decía esto porque él no entendía, porque eran aquellos tiempos, porque habían aquellas costumbres, o Pablo había sido influenciado por Platón, o no entienden, no quieren entender, y eso, una gran cantidad de profesantes cristianos y dirigentes y denominaciones, ¿verdad? Así que a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y habla, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que es tan maravilloso, ¿verdad? Pablo dice, me ha puesto el Señor, yo no soy digno, yo soy el primero de los pecadores, pero por su misericordia, es Él que me ha puesto, y para Él es la gloria, ¿verdad? Y no hay más, ¿verdad? Ahora, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una de las cosas que vemos es que la disciplina en las iglesias lleva a que los que están puestos para supervisar denuncien por nombre a los que están desviando a los verdaderos creyentes, ¿verdad? Versículo 3 del capítulo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así que Pablo fue constituido por Dios, por el Señor Jesús, predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y los que rechazan a Pablo rechazan a Dios. Sencillamente, ¿verdad? Hacen mentiroso a Dios. Y Pablo está dando un testimonio fuerte y precisamente a uno que era su hijo espiritual, a Timoteo, ¿verdad? En la segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8, al final del versículo, dice: Dios, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que si quitamos a Pablo, pues le decimos al Señor, no estoy de acuerdo contigo en poner a Pablo y no puedo recibir tu enseñanza que tú has dado a Pablo para que me la dé, porque no estoy de acuerdo con Pablo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? En la segunda a los Corintios 2:14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La segunda a los Corintios 13:3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Tan hermoso, ¿verdad? No dice que habla por mí, sino en mí. Y esto es, ahí está, el que es, tiene discernimiento espiritual, de que tiene comunión en el Espíritu con Dios, sabe lo que está diciendo Pablo. Cristo habla en mí y es poderoso en vosotros. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En Colosenses 1:23 dice: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fijaos cómo las credenciales de Pablo son tremendas, tremendas. Tito, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es para que cuando leemos algo, en especial esta lectura en las cartas llamadas pastorales, nos demos cuenta de que es Dios quien está hablando y que es la plenitud, el acabado del ministerio de Pablo cuando ya estaba en la prisión y luego en un breve excarcelamiento y luego otra vez en la prisión ya para ser ejecutado. Y para que no nos dejemos llevar a todos esos que menosprecian a Pablo, dicen que estaba influenciado, dicen que no era él quien escribió, sino que él usó de otras literaturas, o que alguien usó de sus frases y las puso para falsificar estos libros, ¿verdad? Si no leemos acabadamente, como dice Hendriksen, todas estas cartas, estamos perdiendo muchísimo, ¿verdad? Ana William Newell, en su comentario a Romanos, escribe, Romanos empieza, Pablo, y dice, vemos que el nombre de Pablo presentándose aquí solo, ni Silas ni Timoteo u otro hermano con él, porque Pablo es él mismo apóstol de Cristo a los gentiles, el declarante, como aquí en Romanos, del Evangelio para esta dispensación. También en revelar el carácter celestial, llamado y destino de la Iglesia como cuerpo y la esposa de Cristo, y como casa de Dios, como en Efesios, Pablo se presenta solo cuando son establecidas doctrinas y direcciones esenciales. Ninguno está asociado con el apóstol en la autoridad dada a él. A través de toda la historia de la Iglesia, apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación, por el cual, Evangelio, si sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. 1 Corintios 15:1-2. 2 Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo, Dios le ha dado sabiduría a Pablo, y lo que él ha escrito son las escrituras, es la palabra de Dios, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado apóstol o apóstol por llamamiento, el llamado es la dotación y la asignación, la capacitación, la separación para e inmersión en una misión, el establecimiento del libre y soberano hablar y obrar de Dios en y a través de un hombre. Apartado para, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. De nuevo, Noel advierte, la soberanía de Dios es así vista en el mismo principio de esta gran epístola, y qué bien llevó Pablo su separación a su alto llamado el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo. Con todo, hoy están aquellos, aún hoy, que en ignorancia y orgullo tratan de despreciar las palabras de este gran apóstol, como advierte Pedro, para su propia destrucción. El deseo de Dios para con todos los hombres y el único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres quedan expuestos como impostores falsos los ídolos introducidos por los hombres, María, los santos o los ángeles. El único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. En la primera Timoteo 2, creo que ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero versículo 5, lo repito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Seguimos. Juan 10:9 dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su alma da por las ovejas. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Instrucciones y mandamientos de Dios por boca de Pablo para con su iglesia. La oración en la comunidad está ordenada a los varones, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Está utilizando no la palabra hombres, sino en griego andras, que es varones, ¿verdad? Las mujeres deben expresar su fe y obediencia a Dios mediante su apariencia, vestido, talante y obras. Se ha leído 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. No les es permitido o no les es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Versículo 11 del capítulo 2 de esta primera Timoteo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y es claramente expresado en griego y no tiene confusión, ¿verdad? Ahora, dicen que Pablo ya se había desviado completamente, ya él dice, no permito. Sí, es la palabra de Dios, es Dios hablando en Pablo y no hay otra posibilidad de recibirlo, ¿verdad? En la primera a los Corintios 14:33, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Acaso salió de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Cuánto le hace falta en este tiempo a la Iglesia reconocer que Dios ha puesto a los que Él ha querido y les ha dado la autoridad para hablar en ellos? Y uno de ellos es claramente Pablo, ¿verdad? Hendriksen comenta, aunque estas palabras y las paralelas en 1 Corintios 14:33-35 pueden parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad, expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua. Que el pez no trate de vivir sobre tierra seca. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella, por el bienestar de la Iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. En el servicio de la palabra, La mujer debe aprender, no enseñar. Debe guardar silencio, permanecer quieta. No debe hacer oír su voz. Además, este aprendizaje en silencio no debe ser con una actitud de rebeldía en el corazón, sino con completa sumisión. De buen grado debiera alinearse bajo la ley de Dios para su vida. Su plena igualdad espiritual para con el hombre como partícipe en todas las bendiciones de la salvación, Gálatas 3:28, donde dice no hay varón ni mujer, no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que, como mujer, ha sido llamada a realizar. Que la mujer siga siendo mujer. Pablo no puede permitir otra cosa. Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios no lo permite. 1 Corintios 14:34. Esa santa ley es su voluntad expresada en el Pentateuco, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída. En Génesis, dan los capítulos 2 y el capítulo 3. Por eso enseñar, esto es predicar de un modo oficial y de ese modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Esas instrucciones respecto del papel de la mujer en relación con el culto público se basan no en una condición temporal o circunstancia contemporáneas, sino sobre dos hechos que tienen significación para todo el tiempo. De conformidad con esto, Pablo escribe, 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En la formación o el modelado de la pareja humana, Dios hizo primero a Adán, luego a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre, Adán, para ser su ayuda y su gloria. Ninguno está completo sin el otro. Pero en su soberanía o en su soberana sabiduría, Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga, que él sea agresivo y ella receptiva, que él invente y ella use las herramientas que él inventa. ¿Por qué animar a la mujer a que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán, en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán. Su mismo nombre, Isha, fue derivado del hombre de Adán, Ish. Es cuando la mujer reconoce esa distinción básica y actúa en conformidad con ella que puede ser una bendición para el hombre. Unido a este hecho de la creación está la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. Ella, no Adán, fue, por cierto, o fue completamente engañada o inducida al error. Eva fue, por cierto, engañada. Ella atendió directamente a Satanás. Él no. Ella pecó antes que él. Ella fue delante. Él fue seguidor. Ella dirigió cuando debía haber seguido, esto es, ella fue delante en el camino del pecado, cuando debía haber seguido en el camino de la justicia. Y así ella cayó en transgresión y en fatal paso hacia fuera del sendero de la obediencia. Entonces, que ninguna de sus hijas la siga, invirtiendo el orden divinamente establecido, que ninguna asuma el papel que no estaba destinado a ellas, que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne para el culto público, que aprenda, no enseñe, que siga, no dirija. Esto es el comentario de Hendriksen, que es tan luminoso, tan claro y tan sujeto a todas las escrituras, ¿verdad? Se ha leído ya el versículo 15 del capítulo 2, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahora, otra vez, quiero compartir el comentario de Hendriksen tan claro y tan necesario para este tiempo, para la Iglesia de este tiempo, con todas las deformaciones, los deslavazamientos, toda esa corriente del hombre de deshacer la palabra de Dios e irla cambiando al estilo de lo que el hombre entiende desde sí mismo que debe ser el lugar de temer a Dios y sujetarse y obedecerle. Hendriksen da la interpretación más acertada, sencilla y fiable. El sentido de este pasaje es sencillamente este, que un obispo anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, que siendo casado no entra, a la manera de los paganos, en una relación inmoral con otra mujer. Considerando esto, es inexcusable la tentativa de algunos de cambiar el sentido original, haciéndolo decir lo que no dice, en armonía con el punto de vista de algunos padres de la Iglesia, por ejemplo Tertuliano y Crisóstomo, en desacuerdo con las explicaciones favorecidas por otros, por ejemplo Jerónimo y Orígenes, estos traductores y comentaristas son de la opinión de que Pablo aquí está refiriéndose a hombres que habiendo enviudado se han vuelto a casar. La traducción, y pone un interrogante, como diciendo traducción, entonces resulta ser así. El obispo debe ser un hombre que se ha casado solamente una vez. Uno puede entender que hombres que rechazan o ponen sordina a la infalibilidad de la Escritura y en consecuencia ya no se sienten obligados a aceptar las ciertamente verdaderas palabras de Pablo a Timoteo, pueden también dar el paso siguiente suponiendo que las pastorales reflejan condiciones que prevalecían después de la partida de Pablo a esta tierra, en un tiempo cuando muchos comenzaron a exaltar el celibato y la virginidad sobre el matrimonio e introducir en el texto su construcción particular de la formación de estas cartas, de modo que piensan que el autor de las pastorales, como un hombre que consideraba el matrimonio y el segundo casamiento como pecaminoso o algo por el estilo. Uno no puede excusar el intento de hacer que un texto diga lo que realmente no dice en el original. El original sencillamente dice, debe ser marido de una mujer, de i mias gunaikos andra, en griego. Debe ser marido de una mujer. Es todo lo que dice aquí la cantidad de cosas que sacan y las cosas que hay en iglesias que conocemos, ¿verdad? Todo un historial de que las personas, bueno, inventos que sale de aquí, de estos que estaban ya pensando en el celibato y en... No tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que tenemos, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Bueno, el misterio de la piedad es algo oculto en Dios y revelado por él a los hombres. 1 Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad. En Filipenses sabemos lo que nos dice, en el capítulo 2 de Filipenses, tan hermoso, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que, sobre todo nombre, lo hemos leído en Apocalipsis, ese fragmento en el capítulo 5, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús sabemos que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El nombre de Dios, el misterio de la piedad, Dios hecho hombre, soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Yendo uno de ellos, en Lucas 9:57, le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Conocemos estos versículos. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Marcos 9:12, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi alma por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El misterio de la piedad, ¿verdad? Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahora, el deber y la responsabilidad de velar por la pureza e integridad de la congregación, en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto, porque esto no os es provechoso. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora, la falsedad de las doctrinas del éxito y de la prosperidad, que son las que tienen tantos seguidores, ¿verdad? Capítulo 6 de la primera Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, no, es... Estamos ahora en el ecumenismo, en el universalismo. No, no, apártate de los tales. No hay tal cosa, ¿verdad? Eso no es doctrina de Dios, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No riquezas, ¿verdad? Ahora hay uno que se llama apóstol, que está diciendo que Dios aborrece la pobreza. Entonces, Dios debió aborrecer al Señor Jesús. ¿No? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males se ha compartido. Esto es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida, que lo es en verdad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y en Tito empieza la epístola: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, la segunda a Timoteo ya no la voy a comentar, pero bueno, fue escrita en el año 64 desde la prisión y su martirio fue en ese mismo año o a principios del 65. Se ha compartido en el capítulo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También algo que dice en la... habla del abandono de los verdaderos siervos puestos por el Señor por parte de los que se llaman creyentes cuando hay que ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus almas hasta la muerte. En 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, la carta a Tito repite algunas de las cosas. Es más corta, pero es lo mismo, es el orden, la disciplina en las iglesias en el tiempo en que Pablo ya estaba para partir y que habían ido ya siendo leudadas y poniendo en duda las palabras del Señor y el apostolado y la misión y la unción de Pablo. Hoy hay muchos que se llaman apóstoles, ungidos, etcétera, y no conocen al Señor ni de lejos, ¿verdad? Pero Pablo dio su vida siguiendo al Señor en cada paso, puesto por Dios como ejemplo, y nos ha instruido en todo. Y cuando dejamos a Pablo, como los eruditos, da pena ver todos esos eruditos, tomos, leyendo, porque uno dijo esto, porque otro vio que lo que había dicho este era así, pero no exactamente, porque una frase puede ser entendida así, así, así. Pero no puede ser tampoco esto, porque esto se ha pensado que era algo que se imaginó, porque ya era un tiempo de cambiar las cosas, y venga, y venga, y venga, y un tomo. Y este lo escribió, y este dijo esto, este dijo, perdiendo el tiempo, Dios nos ha dado su palabra. Y en las cartas, las que se llaman cartas pastorales, y aunque no se sabe por qué se les puso pastorales, pues se les puso pastorales porque eran para los pastores. ¿Y cuáles eran los pastores? Bueno, pues Timoteo y Tito, que era quien eran las cartas. Bueno, no, era Pablo. Bueno, no, era para que ellos levantaran y ordenaran pastores. Está bien, son las cartas pastorales, son para mí. Así que yo lo recibo, lo creo, es del Señor y no quiero mover ni una iota ni una tilde de la palabra de Dios, porque cuando estoy con Él, mi vida está llena de fuerza, está llena de luz. Y cuando no, es como un, como estar en lo alto de un mastelero, en una tormenta, y estar dando tumbos de aquí para allá, ahí, que vienen para aquí, que vienen para allá. Tan hermoso que es conocer al Señor y creer. Y somos salvos por la fe. ¿Pero por la fe en qué? Por la fe en nuestro maravilloso Dios, en nuestro Salvador, Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, y en su palabra, que es desde Génesis a Apocalipsis, sin quitar un versículo. Lo vemos, ¿no? Así que ya lo sabéis muchos, ¿no? Que todo lo que hoy se está gestando en tantas iglesias, ¿verdad? Y sobre todo todas estas instrucciones de disciplina en la iglesia en el tiempo ya de la partida de Pablo, dada para que las pusieran, las ejercieran en tanto Timoteo como Tito, y todo esto se ha anulado por completo, ¿verdad? Y las historias que se cuentan, ¿verdad? Pero son muy eruditos. Claro, porque han estudiado mucho y saben, porque, uy, leyeron esto, leyeron lo otro, dicen, porque tal escribió esta cosa y el otro escribió la otra cosa, pero en el siglo tal hubo uno que dijo una cosa, pero en el siglo otro dijo que había estudiado lo que había dicho eso y no era exactamente, porque había un error en el entendimiento gramatical. ¿Pero qué me estáis diciendo? Si el Señor me ha hablado de una forma sencilla, clara y llena mi corazón. Tengo que entrar ahí para que es una batidora, para que me deis vueltas en una turbina, para que salga mareado. Y cuando estoy con Él. ¿Es que no creéis? El Señor dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, me manifestaré a Él. ¡Oh, qué grande es la vida! Después de tener la vida te vas a ir a buscar las migajas de la miseria y a dejar que te manipulen el entendimiento los que son eruditos. Como todos estos de la escuela de Tubinga y todos los más, un revuelo tremendo, ¿verdad? Y todos de grandes eruditos, ¿verdad? Y durante tiempo, poniendo en duda todo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Luego, el Antiguo Testamento es el documento J, el documento no sé qué, ¿cómo el documento J? Es lo que Dios ha hablado en Génesis y ya está, y Éxodo, y Levítico, y Números, en Deuteronomio, y en todo. Y seguimos, Josué, Jueces, Ruth, primero Samuel, segundo Samuel, primero Reyes, segundo Reyes, primero Crónicas, segundo Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, y así, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Amor, Abdías, no, Oseas, Joel, Amor, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero tienes todo ahí, ¿para qué te...? Es que este vio, es que este era muy sabio, es que este estudió papiros y madre mía, por favor, pues qué bien que se haga un cucurucho con sus papiros y le den un premio. Tengo toda la palabra de Dios, no necesito nada más. Y el Dios que ha hablado en la palabra, el único Dios que tiene poder y que su palabra es vida y verdad, está en mí. Ah, ¿quieres verle? Pues bueno, mírame. Si me ves muy apurado con todas tus cosas, pues no sé. Pero si ves que ves el misterio de la piedad en mí, ves la mansedumbre, la humildad de corazón, la total satisfacción de creer en aquel que me ha criado y que es verdadero, y de quedarme fascinado y admirado cuando veo que con su inescrutable grandeza quiso ir hasta la cruz y llevar todo, todo mi desastre y presentarse ante mí, presentarse ante el Padre en mi lugar, y que ahora me ha lavado con su sangre y me tiene en su mano y me ama y me tiene con él y me lleva. Ay, me da intimidad con él como su hermano, como su hijo y como parte de su esposa. ¿Habéis? ¿Podéis imaginar algo más hermoso? Pues esto es mi vida diaria. ¿A qué voy a dedicar tiempo? A ver, no, si tendrá razón este cuando dicen que aquellos de la conspiración y que los otros y que tal, pues muy bien. ¿Y qué pasará con las elecciones en Estados Unidos? Pues no sé, pero yo sé que pasará lo que Dios ha dispuesto y que también hay todo un tramado que quieren hacer salir a quien quieren hacer salir, pero que viene de lejos. Bueno, pero será todo para que Dios se glorifique cumpliendo lo que ha dicho y lo que hemos leído en Apocalipsis, para que se le dé todo al Señor Jesús para que termine con la historia de la rebeldía, de la maldad, del pecado, del desafío a Dios de esta generación y de esta raza humana, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque nos ha dado su palabra y específicamente gracias al Señor por Pablo y gracias al Señor por la primera Timoteo, segunda Timoteo, por Tito, por Filemón, etcétera, etcétera, y por todo lo que Dios le dio a Pablo para hablar en Pablo a mí. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Pues nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, y sois carta de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que es mi vida, ¿verdad? Ahora, el que no cree entonces es vano, porque Dios es infinito, inefable, invisible, así que si no le crees, no vas a vivir nada. Y si le crees, vas a vivir todo lo que Él ha dicho. Y todo lo que Él ha dicho está en la Biblia y ha sido a través de los instrumentos que Él ha escogido, los profetas, los evangelistas, los apóstoles. Pablo se define como apóstol y maestro puesto por Dios para enseñar a los gentiles, a los no judíos. Así que qué bendición poder leer, poder creer, poder vivir estas cosas. Y el que quiera crecer en conocer más del Señor, que le crea, que se pase tiempo con él. Por esto hablaba también de la oración. Tiempo con él para orar, para saberse en su presencia, para ir percibiendo en la propia experiencia, minuto a minuto, lo que es estar abandonado a Dios. Y estar abandonado a Dios es algo tan glorioso. La palabra dice, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y toda la falsa responsabilidad que siempre tiene su gestación en el amor propio, desaparece por completo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Todo lo que mi Señor ha dispuesto, todo lo que mi Padre ha dicho. ¿Y qué es lo que tu Padre ha dicho? Lo que Él me va, lo que está escrito en la palabra, lo que Él me va a mover, a entender y a hacer, y las circunstancias que Él va a conducir y a las que me va a conducir, totalmente abandonado a Él y viviendo libre en la fe y sin ningún temor. Para siempre. El Señor me salvó para siempre, ¿verdad? Y quitó mis pecados para siempre delante del Dios infinitamente santo. Y esto es el mensaje que nos ha enviado Dios a proclamar. Lo ha hecho conmigo y con todo aquel que le crea. Y para eso estamos aquí, no para otra cosa. Así que gracias al Señor por lo maravilloso que es, gracias por la lectura de esta semana, que parecía, bueno, primera, segunda, Timoteo, cosas que Pablo dijo a Timoteo y a Tito que espabilaran y que... No, no, es Dios quien está hablando y podemos ver las deficiencias que hay hoy en iglesias, en algunas que tienen o dicen que tienen sana doctrina, pero que está todo eso todavía subyaciendo. Todas estas ideas acerca del pastor o el anciano o el obispo, que no es lo que Dios ha dicho, como tan claramente declara Hendriksen, no es lo que Dios ha dicho y no se debe ni añadir ni disminuir a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Así que gracias al Señor, porque si no, nos llevarían de cabeza donde quisieran, porque son manipuladores, ¿verdad? Porque no creen del todo a Dios. Gracias por su misericordia, por su bondad, por su gracia en nuestras vidas. Gloria a su nombre.